Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Clase número 4. Viviendo bajo las promesas de Dios. ¿A cuántos Dios le hizo alguna promesa? ¿Qué tenemos que hacer con la promesa? Creerla. Amén. Creerla, esperarla con fe. Sí, porque el Señor si lo dijo, lo va a cumplir. Amén. Bueno, cuando nosotros estamos viendo Gálatas, ahora estamos en el capítulo 3 de Gálatas, recordamos que capítulo 3, 4 y 5 tienen el mismo pensamiento, el mismo hilo de pensamiento, donde Pablo está hablándole a los Gálatas para que no vuelvan al judaísmo, sino que si van a volver, dice, es una posición de insensatez y pecado. No pueden volver otra vez a la vieja vida de donde el Señor los sacó. Volverse para allí es ser insensato y además pecado. Después, Pablo nos introduce una pregunta de argumento. ¿Nos reconciliamos con Dios a través de las obras que podamos hacer o por la obra de Jesucristo creyendo en Él? ¿Cómo logramos justicia del Señor? Creyendo en Él, solamente, exactamente. Muy bien. En el capítulo 3, versículos 15 al 22, tenemos ahí como título la prioridad de la promesa. Dice, explique la diferencia entre ley y promesa. Vamos a leer desde el versículo 10, perdón, a ver si estoy bien. Vamos a leer desde el 10, aunque deberíamos comenzar en el 15. Vamos a leer en el versículo 10 para recordar lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Algún voluntario que quiera leer? Bueno, vamos a empezar a hacer una diferencia entre ley y promesa. ¿Sí? ¿Qué dice? Que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Qué más? Seguimos leyendo los versículos. Exactamente, correcto. Versículo 11. Así que no se puede justificar. No se puede justificar. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué sigo diciendo? Y el justo por la fe vivirá. Entonces, vamos acá. El justo por la fe vivirá. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Cristo entonces nos libró de la maldición, correcto. Seguimos, el otro versículo. Muy bien, aquí está la promesa entonces. Es bendición, ¿no es cierto? Dice eso. Bendición. La promesa por la fe. ¿Cómo se obtiene entonces la promesa? Ahí dice, por la fe. Muy bien. Siguiente. Así es, ¿no? Ni se cancela ni se añade. Esto significa que la ley entonces está sujeto al cumplimiento. Correcto, de las dos partes. ¿Quiénes son las dos partes? Dios, hombre, ¿no? ¿Qué pasa si el hombre falla? ¿Qué pasa si este falla? Entonces, no, si el hombre falla en la ley. Castigo, correcto. Castigo. Exactamente, eso es lo que está diciendo, correcto. Seguimos.
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Correcto. Así que, bueno, seguimos hablando de esto, de que la promesa, ¿qué le dio Dios a Abraham? ¿Ley o promesa? Le dio promesa, correcto. Entonces, la promesa dice que es a tu simiente, no a muchas simientes, sino a una sola, hablando de Cristo. Bien, el otro versículo. ¿430 años después de la promesa? Que dice que no la abroga, sino ni la invalida, correcto. ¿Y lo último, el 18?
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Correcto. ¿Qué nos dio el Señor mediante la promesa? ¿Qué dice ahí?
Herencia.
La herencia está aquí. Muy bien. ¿Abrogar? ¿En qué versículo estamos? Ok. Dice, la ley vino 400 años después, no la abroga. Abrogar es cancelar. Y decir... Yo por eso quería mostrarle este cuadro. Este cuadro es la vida de Abraham. Lo que dice Gálatas con referencia a esto es que tenían la foto de Abraham. Ahí está Abraham. Dios lo llama en Génesis 12. En Génesis 15 aparece justificación por la fe. Y el 17 recién habla de la circuncisión. En el medio nace Ismael. ¿Ismael era hijo de la promesa? No, no, la promesa vino con Sara. Así que nace Isaac aquí. Después de 430 años viene la ley de Moisés. ¿Sí? Así que, ¿qué está primero? ¿La promesa o la ley? La promesa. La promesa está primero, la promesa está antes que la ley. Entonces está diciendo que lo que está primero es más importante y no se abroga a través de la ley. Eso está diciendo, ¿no? Quiere decir, no se cancela, exactamente. La promesa no está cancelada. Viene la ley, pero la promesa no está cancelada. Por eso está diciendo, ¿no? Aquí, el llamado de Abraham. Cuando Dios le hace la promesa en Génesis 15 a Abraham, la promesa que Dios le hace es una promesa incondicional. ¿Saben lo que significa eso? Pase lo que pase, yo lo voy a cumplir, así dice Dios. ¿Fue eso real? ¿Fue real? Ustedes han leído la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Si nosotros nos pusiéramos en lugar del Señor, ¿cuántas veces hubiéramos arrojado a este pueblo y a poner a otro, a Guatepeque, aunque sea? Oh, me salió, ¿eh? Guapeguajó. Otro pueblo que Dios levante, este es muy cabezón, ¿no?
Bueno, el hecho mismo de que él trató de hacer cumplir la promesa por medio de la simiente de Sara.
Sí.
Eso de ahí mismo hace ver que Dios mantuvo su promesa, no importa qué.
Correcto, pero esto no es de la promesa, ¿eh? Oh, correcto, el Señor sigue diciendo, es por promesa, esto es por carne, esto es carnal.
Sí, pero el Dios no dijo, oh, te portaste mal, no.
Claro, entiendo, claro. Porque como es promesa incondicional, sí. Miren, hermanos, a veces esto es como, yo me acuerdo cuando yo estudié Gálatas, al profesor le hicieron la pregunta, ¿usted qué pastor? Los pastores que estaban al lado mío le decían, ¿usted qué pastor? ¿Usted se anima a decir eso en su congregación? ¿Que la promesa es incondicional? ¿Como que Dios va a hacer todo? ¿No es eso un riesgo para que la gente haga lo que quiera? Así fue, ¿no? Y el profesor le dice, Dios así lo ha dicho. Dios ha dicho que las promesas son incondicionales, ¿no? De que más allá de lo que yo haga, si Él hizo una promesa, la va a cumplir. Ustedes saben el riesgo de eso, ¿no? ¿Qué riesgo puede haber? Correcto, exactamente. Así es. Sí, exacto. El problema es que a lo mejor nos podemos cansar, como dices tú, ¿no? Pero me siguen ustedes al punto en que Dios está haciendo una promesa incondicional a tal punto de que aún a pesar de nosotros Dios la va a cumplir. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Exacto. Entonces, cuando uno dice incondicional, es muy importante para la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, no, hay un montón de condiciones. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer para que Dios lo bendiga. Y resulta que ahora venimos con que no, no hay que hacer nada para que Dios te bendiga. Y a ver, ¿y cómo es esto? Por eso, el punto es este. A eso nos lleva el apóstol Pablo. Que cuando Dios en principio habló que Él iba a bendecir a todas las simientes de la tierra, lo iba a hacer a través de Abraham, pase lo que pase, lo iba a cumplir igual. Eso es lo que dice. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Entonces, toda su descendencia iba a recibir esto. ¿Saben por qué? Porque iba a venir Cristo por esa descendencia. Entonces, más allá de lo que pasa entre las personas, Cristo iba a venir. ¿Ustedes leyeron en Mateo o en Lucas la descendencia de Jesús? ¿Ustedes ven todos los personajes que hay ahí en esa descendencia? Está Rahab la ramera. Está un hijo nacido de un incesto. Está Ruth, que era moabita. Y uno dice, ¿cómo vino el Señor por ahí? Justamente porque Dios lo prometió que iban a mandar a Jesucristo, lo prometió y lo cumplió. Es una promesa sin condiciones. Entonces, cuando uno dice, ¿y cómo es que Dios nos justifica a nosotros? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me justifique? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios me perdone todos los pecados? Entonces, ahí está lo que decimos, la promesa incondicional de Dios. Yo te voy a bendecir, yo te voy a perdonar, le he contado por justicia, si tan solamente puedes creer en Él. Ese es el punto, creer en la promesa. Y a veces para algunos es tan difícil eso, ¿no? Creer en la promesa. Ay, yo me acuerdo de una persona que decía, yo prefiero vivir en el Antiguo Testamento porque me dan una lista y hago todas estas cosas y ya está. Ah, Dios, sí, si fuera tan fácil, si nadie la pudo cumplir, ¿no? En la gracia de Dios es creer en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y una vez justificado, entonces sí lo demostramos a través de las obras. Pero una vez que ya somos justos delante de Dios, no es que por estas cosas voy a ser justo, sino porque Dios me justifica solo por fe, es que yo actúo y obro. Así es como dice Santiago, si no la fe sin obra es muerta. Sí.
Eso tenemos que, como usted decía, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la promesa que le hizo Abraham, sí, se extiende hacia nosotros. Pero, como usted dice, si uno también cumple con de la manera que tiene que ser. ¿No? Yo tengo que recibir a Cristo como Salvador personal y el Señor me da la promesa, será salvo. Inclusive allí, por ejemplo, pero vemos también en el libro de Santiago, perdón, de Juan, en que Jesucristo, hablando acerca de, a ver, déjeme ver, Juan capítulo 15, 7, y él le dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahí hay una condición.
Sí, lo que pasa es que no está hablando de la justicia.
Exacto.
No, claro. ¿Sabe cuál es el ejemplo? No, son distintas etapas. Lo que estamos hablando acá es cómo uno llega a agarrarse de Cristo y prenderse en la vid. ¿Cómo uno entra en la vid? ¿Cómo llega ahí? ¿Es por obras? ¿Puedo unirme a Cristo por obras? No, es por fe. Ahora Cristo dice, si tienes fe verdadera, entonces vas a tener que estar unido conmigo de por vida. Eso es. Una vez que uno es justificado, entonces por esa verdadera fe es que permanece en Cristo y queda unido a Él y la palabra de Él permanece en nosotros. Si no, entonces sí, las bendiciones posteriores no se cumplen. Pero estamos hablando de salvación, de cómo uno alcanza la justicia de Dios por fe. Es la salvación. Una vez salvos, entonces después vienen los pasos de crecimiento de esa verdadera fe que dijimos. Es la santificación, la santidad, dependencia de Dios, ¿no? Y todo eso que acompaña a la vida del creyente. Pero una vez que yo ya soy salvo por fe, el problema es que algunos creen que hay que hacer todo eso para ser salvo. Y Pablo dice, no, hay que ser salvo primero para que después todo eso te acompañe. ¿Entienden la diferencia? Es el inicio. ¿Cómo se comienza todo esto? El inicio es por fe. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? ¿Tienen pregunta con esto? Ok. La promesa dice, un don conferido en gracia. No es una prenda conseguida mediante negociaciones. Es algo que Dios lo da. No es que yo haga un trato con Dios. Por eso esto de pacto, es lo que yo les digo. Muchas veces escuchamos esto, haga un pacto con Dios. Y haga un pacto con Dios, y haga un pacto con Dios. Es que no estamos en condiciones de hacer un pacto con Dios. La pregunta, ¿qué le vas a dar a Dios si todo es de Dios? ¿Qué vas a prometer si no lo vas a poder cumplir? ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Por eso es que, ahí vamos, hermano Ricky, muchas veces se escucha esto de pacto, pero no tenemos nada que presentarle a Dios, no puedo hacer un negocio con Dios, no puedo hacer un trueque, no puedo decirle yo te doy y tú me das, porque no funciona así con Dios. De hecho, el Señor ya hizo el nuevo pacto. Con ese pacto, entonces, no hay otro nuevo pacto. Es el pacto ya estipulado por Dios a través de Cristo. El nuevo pacto en la sangre del Señor. Hermano Ricky.
Sí, nosotros no podemos hacer pacto con Dios, pero el Señor ya hizo un pacto con nosotros.
Exacto. Así es. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es compromiso con la iglesia, compromiso de trabajo, ¿sí? Decir, bueno, yo voy a servir al Señor por amor, porque quiero agradar al Señor, porque quiero trabajar, porque pertenezco a la iglesia y porque nos amamos y seguimos adelante, ¿sí? Pero creer que porque todo esto, para que Dios me bendiga, le estoy errando. Porque todo lo da Dios por gracia, porque nos ama. Porque tiene misericordia con nosotros. Si yo hago un pacto con Dios y Dios me responde porque yo hago, entonces yo digo, qué gloria a mí. Porque es porque yo lo hice. Yo escuché muchas veces eso. Ah, no, es que lo que pasa es que yo pagué el precio. Por eso Dios me bendijo. Es que yo hice esto, hice otro, hice lo otro y por eso Dios me bendijo. Y porque yo hice... Entonces, gloria a mí. Dios quiere que yo le dé la gloria a Él. Entonces, por eso, el pacto es, como dice Polichuk, unilateral, ¿no? De Dios con nosotros, al punto en que lo aceptamos o lo rechazamos. Y una vez que yo lo acepto, permanezco en Cristo y recibo todas las bendiciones de ese nuevo pacto. Eso es lo que está diciendo aquí. Con toda bendición, dice aquí, en Gálatas, acabamos de leer eso. Con todas las bendiciones que el Señor nos da. ¿Ok? Sí, son distintas, son lo contrario. Una cosa es pacto, aquí hay pacto, y eso es promesa.
Pero promesa, aunque Dios hace promesa, nosotros no podemos hacer una promesa. Porque Eclesiastés, por ejemplo.
No, si vas a hacer una promesa, cúmplela, dice, ¿no? Claro, correcto.
No, pero sí. Es mejor no hacer la promesa.
Sí, mejor. Mejor trabajar y trabajar y no hacer promesas que no puedas cumplir. Haz todo lo que puedas. Claro, exactamente. Seguimos con otro, sí. Me parece que Discovery Channel está mejor. Sí. Siembre la semilla. Claro, correcto. Exactamente. Uno puede actuar por fe. Eso es una cosa, ¿no? Cuando nosotros actuamos por fe, cuando decimos, ¿cómo trabajamos en nuestra iglesia? A través de donaciones, a través de ofrendas, a través de los diezmos. ¿Qué hacemos nosotros? Bendecimos a la iglesia porque Dios nos ha bendecido antes. Pero yo no lo hago como un trueque para el Señor. Perdóneme, no lo hacemos así. Si lo hacemos para que Dios nos bendiga, estamos mal. Lo hacemos porque Dios ya nos bendijo. ¿Amén o no? Dios nos bendijo tanto que nosotros damos. Porque Dios nos da su corazón para dar. Pero si vamos a hacer un trueque con Dios, entonces está mal. Eso es una manipulación para ganar mucho dinero. Sí.
Sí. Sí.
Sí. Ya. Sí, sí, sí. ¿Sabe lo que a mí me molesta de todo esto? Es que se está tergiversando lo maravilloso que es darle a Dios. Eso es lo que me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios bendice tanto y cuanto uno da para el Señor y es generoso, pues entonces Dios puede usarnos más todavía, ser un canal desprendido de bendiciones de Dios. Pero con estas cosas es como que se hace tanto un trueque, ¿no? Que al final ya no va por generosidad, sino por qué puedo obtener a cambio. ¿Me entienden?
Sí,
no, estamos hablando de otros casos, no es este caso. De este caso, todos pensamos igual, pensamos en esto, porque Dios bendice al dador alegre. Esa es una promesa, Dios bendice al dador alegre. Entonces, damos el diezmo en fe, creyendo en que Dios bendice al dador alegre. Entonces, tu oración es la de todos, que con sinceridad decimos, Señor, yo te estoy dando, confío en ti, que tú me vas a proveer. Obviamente, y el Señor lo hace, ¿sí o no? Lo hizo, amén, y lo va a seguir haciendo. Esto es otra cosa muy distinta. Acá es cuando alguien manipula sentimientos, pensamientos, intenciones, motivaciones para obtener ganancia, ¿me entiendes? Es muy distinto, porque no lo hace con esa sinceridad para el Señor, ¿no? Tal vez alguno cae en la volteada y tal vez da para el Señor, ¿no? Aún por ignorancia, ¿no? Aún el Señor sabe cómo bendecirlos y tratarlos, pero me refiero al que manipula esto, porque eso es lo que dice Pablo, es otro evangelio. Y te vuelvo a decir, a mí me duele porque eso lleva a malinterpretar lo hermoso que es darle al Señor, ¿no? Y no perderte todas las bendiciones que vienen también después, porque uno es generoso y bendice, ¿sí? Entonces, por eso queremos decir que en cuanto a promesa es que Dios nos prometió. ¿Qué Dios nos dijo? ¿De qué manera nosotros podemos ir adelante con lo que Dios nos ha prometido? Fíjense que cuando habla de promesa, habla de muchas promesas. Porque dice que Abraham repetidas veces y en varias ocasiones, Dios le dijo, le hizo la misma promesa. Fíjense, tenemos Génesis 12:1, un versículo. 13 del 14 al 17, segundo versículo. El capítulo 15 del versículo 18 es la tercera vez que se lo dice. El 17:4, la quinta. El 22, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Le repite, ¿sí?, que Dios lo va a bendecir. Entonces, por eso dice las promesas de Abraham. Pero es una sola, repetida muchas veces. Por eso se dice las promesas. Y que todas las demás bendiciones están contenidas también en esta promesa. Bueno, ahí en Gálatas 3 se expone la promesa condicionada solo por la fe y no al cumplimiento de la ley. La ley fue posterior e inferior a la promesa y no la anuló. Eso es lo que decíamos. La ley fue después, la promesa fue antes. La promesa fue primero, por lo tanto es superior. Después vino la ley, ¿sí? Para, ya vamos a explicar para qué, cuál era el sentido que tenía, ¿no? Y volvemos a decir, la ley era un acuerdo entre dos partes, condicional. Vamos a leer estos dos versículos y fíjense ustedes la diferencia entre el pacto condicional y la promesa incondicional. Alguien va a buscar Éxodo 19, 5 y 6 y otro 1 de Pedro 2, 9. Éxodo 19, 5 y 6. Y del otro lado tenemos 1 de Pedro 2, 9. Espere, espere, espere. Vamos a ver, ¿cómo empieza el Señor? Ahora pues. Sí, dieres. ¿Qué sí? Es condición. ¿Correcto? Fíjense. Otra vez. Ahora pues. Sí. Exacto. Ajá. Correcto. ¿Qué más? ¿Uno más? Sí. Santa. ¿Ven qué cosas hermosas Dios le dice a Israel? ¿Sí? Van a ser especial tesoro, van a ser nación santa, real sacerdocio. Todo eso que le da no son promesas, no, es un pacto condicional. Si ustedes cumplen el pacto, entonces van a hacer eso. Eso es lo que dice, ¿no? Si cumplieres, si guardares, seréis especial tesoro, real sacerdocio y todo esto. ¿Correcto? Ahora, vamos al Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Pacto y vamos a leer 1 de Pedro 2:9. ¿Ustedes escuchan ese versículo? ¿No está escuchando lo mismo? ¿Seréis qué? Pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿No son las mismas cosas que estaba diciendo acá? Hay una gran diferencia. Acá era, si cumplieres, y allá que dice, ya sois. Sois. Por eso, no es que tienes que cumplir un pacto para hacer eso. Ya lo eres por Cristo. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Dice, ya somos en Cristo nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. ¿Qué me olvidé? Sí, es que ya está hecho. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Esa es la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. El viejo pacto era que debías guardar toda la ley, los 10 mandamientos, todas las cositas por cosita, para que entonces seas eso. En el nuevo pacto dice, no, Cristo ya hizo todo eso por ti, solo lo tienes que aceptar y quererlo y vivirlo así. Esa es la diferencia. Sí. Estamos de este lado. Correcto, estamos acá, en la parte de la ley. Todavía está aquí. Y lo otro, la promesa que era anterior, y ahora que Dios la ratifica con el pacto en Cristo, ahí está, para cumplirla. Tráigala para acá. Amén. Dígale que dé por gracia aquí. Qué tremendo, qué tremendo.
Sí.
Sí, sí. Exacto. Mire, puede ser si hay alguien que está en la palabra del Señor, guiado por el Espíritu y tiene una revelación porque está viendo una persona que está dando dinero. Puede ser, ¿sí? Si es del Señor, ahí no me meto. Pero conociendo el contexto, que una persona diga eso, no, eso es manipulación total. Es para a ver quién es el que va a dar. Porque esa persona que va a dar 10 mil dólares, el Señor le va a dar un edificio, un helicóptero y lo va a bendecir. ¡Ay, debo ser yo! Tengo que sacar lo que tenga. Claro, es así, es una manipulación. Exacto. Bueno, cuidado. Bueno, la diferencia es, el pacto está de dos partes. Dios y hombre. Dios, hermano, siempre cumple su parte, amén. El hombre no. Qué problema, ¿no? Porque si te dicen, guarda el sábado, y un sábado se te escapó, ¡ay, ya, olvídate! Dos, peor todavía. Entonces, viene el castigo. Por eso dice que esto es por... Ahora, esta es una promesa porque Dios lo dijo. Es uno solo, es Él. No es porque nosotros lo decimos, es porque Dios lo dijo. ¿Sí? La promesa depende de uno solo, no de dos. Depende de uno solo que lo dijo. Lo dijo Dios y Dios cumple. Amén. Si la promesa es superior porque fue dada antes que la ley, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿No es esa la pregunta? ¿Para qué queríamos la ley si ya teníamos la promesa antes? Dios ya la había dado. Entonces, hay cuatro motivos por el cual Dios había establecido la ley. En primer lugar, restringir la maldad de los hombres hasta que se cumpliera la promesa. En ese momento, ese contexto histórico, decía que la gente vivía en inmoralidad, en violencia, era de terror, la venganza, la injusticia. Entonces, para evitar todo este deseo de venganza, entonces estuvo la ley, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto los contenía y a la vez revelaba el pecado. Es lo que dice Pablo también en Romanos capítulo 7. Por ejemplo, vamos a nuestro caso. Yo no sabía que cruzar la luz roja era infracción a la ley. Hasta que alguien me lo dijo. El rojo no lo puedes cruzar. Uy, ya la crucé. Entonces, ya me lo dijeron, pero yo ya lo había hecho. No, eso es lo que dice Pablo. La ley dice, no codiciarás. ¿Quién de ustedes no codició? Ah, todos codiciamos, ¿no? Estamos todos listos con la ley. Eso es, la ley lo que hace es dar a conocer el pecado. Para eso sirvió la ley. Como la comparación que le decía el otro día, como el termómetro. ¿El termómetro qué hace? ¿Para qué sirve? Medir la fiebre. Te dice, tienes fiebre. Estás enfermo, eso es lo que hace la ley. Te dice, estás en pecado, quebrantaste la ley de Dios. Eso es lo que hace la ley. Pero no la cura, no cura a nadie. El termómetro no sana la fiebre. Hasta ahí llegó. Para eso servía la ley. Por eso la intención era revelar el pecado. Fíjense lo que dice, si alguien lo encuentra, Romanos 5:20. Vamos a leer ese versículo. Romanos 5:20. Exacto. ¿Por qué está diciendo eso? Porque dice que por la ley es el conocimiento del pecado. La gente se da cuenta. ¿Se acuerdan el curso que hicimos nosotros de evangelismo? Que la pregunta era, ¿tú crees que eres una buena persona? Y la persona dice, sí. Entonces uno dice, ¿te puedo preguntar algo para saber si es cierto? Ok. Entonces, le dice, ¿tú has guardado los 10 mandamientos? Creo que sí. Entonces la pregunta, ¿alguna vez mentiste? Sí. ¿Alguna vez codiciaste? No. No. Entonces es como que frente a la ley uno se da cuenta que es pecador. Sí, yo cometí todas esas. Es más, si había un 11 mandamiento también. Porque es así, el ser humano es así. Entonces eso es lo que hace la ley. Te dice que eres pecador. Es una medida temporal introducida para convencer a la gente de su necesidad de justificación. Pero no te justifica. Segundo, mostrar la necesidad de una ley mayor que supliera todas las necesidades. Porque se dieron cuenta que con la ley es inferior a la promesa dada por los ángeles y Moisés. Y esta ley estaba limitada, no podía solucionar los problemas del hombre, ¿no? Entonces necesitaba algo mayor, algo superior. Tercero, la ley tampoco significa que es contraria a la promesa, son complementarias. La ley demandaba justicia, pues Dios da la justicia. Y una vez que somos justos, hacemos obra de justicia. Fíjense lo que dice Romanos 3:31. Si alguien lo encuentra y lo lee, Romanos 3:31. ¿Quién no tiene?
Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Ah, ¿ven lo que dice? No es que ahora que soy cristiano, que recibo al Señor por gracia, entonces voy a hacer todo lo contrario que dice la ley. No, paremos, no vamos por ahí. Porque el que es salvo por gracia, sin querer, tiene en su vida el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Si tú tienes el Espíritu Santo, y produce frutos en ti, te vas a dar cuenta que sin querer estás cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque no matas, no mientes, no robas, no codicias. ¡Wow! Ahora sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, eso es confirmar la ley. De alguna manera, sin querer, aunque ni siquiera conocemos toda la ley, dentro de todo la cumplimos, porque Dios ha hecho eso en nosotros a través del Espíritu Santo. Y también, por último, la ley nos dirige a Cristo. Fue dada para dirigirnos a Cristo. Fue temporal hasta llevarnos a Cristo. Por eso es que nos encerró, nos disciplinó, pero por la fe nos condujo a la libertad de hijos crecidos, que hemos recibido la herencia que nos corresponde. Vamos a explicar eso acerca de los siguientes versículos. La superioridad y madurez en Cristo. Vamos a leer capítulo 3. Vamos a leer del 19. Eso es lo que nos falta leer, a ver. Del 19 hasta el 24. ¿Quién quiere leer? Del 19 al 24. ¿Ven? Confinados. Amén. Correcto. Ahí está. Ven que lo que dice, ¿no? Nos, la fe, perdón, la ley fue como un ayo. Un ayo. Ahí vamos. Ahí tienen una foto. Un ayo es un viejo esclavo responsable de la conducta, cuidado y protección de un niño que iba a la escuela. Esta responsabilidad terminaba cuando ya estaba dentro de la escuela. En la casa siempre había un sirviente, y el sirviente era el que llevaba al niño a la escuela. Ese era el ayo. Estaban los padres. Supongamos que ustedes le dicen a alguien que lo lleve hasta la escuela. El que los va a llevar, como si fuera el bus escolar hoy sería el ayo, que lleva a los niños hasta la escuela, pero no les enseña, ¿no? El del bus no es su maestro, ¿no es cierto? Ese es un ayo nada más. Creo que no, ¿no es cierto? Son todos choferes. Ok, la idea es que lo llevaban hasta la escuela y lo dejaban ahí. Según la historia, el ayo era la persona que lo llevaba y lo dejaba en la escuela y hasta ahí cumplía su responsabilidad. ¿Sí? Tal vez lo instruía en el camino. Correcto, pero la instrucción primordial después venía en la escuela. Oh, ok, yo estoy me refiriendo al Nuevo Testamento, a la época de del Nuevo Testamento, que a lo mejor hay diferencia, ¿sí? Ok. Hagamos un consenso. Hasta un momento. Exactamente. Hasta un momento. Que después esa responsabilidad terminaba para que siga o la escuela o la universidad o lo que sea. Es algo temporal que acompañaba a los niños de manera temporal. Después ya era responsabilidad de otro, de la escuela, de la universidad o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que dice. ¿Qué significaba la ley? La ley era como este ayo, como el bus, como las personas que pueden enseñarles de chiquitita, de chiquititos algunas cosas, hasta que lo dejan en la escuela. Y ahí se terminó el ayo. Hasta ahí se terminó. Entonces, eso es lo que dice Pablo acerca de la ley. Es aquel que lo lleva y lo acompaña en determinado momento, en inmadurez, como niños, hasta que después dice, ok, ahora viene tu aprendizaje, ahora sí vas a ir a la universidad. No, por eso dice que la ley ha sido como el ayo, acompañarlos hasta allí, ¿no? Vamos a leer versículos 24 hasta el 29. Bueno, 25. Correcto. Muy bien. Así que lo que nos está enseñando aquí es acerca de lo que representaba la ley también para la gente, para los judíos del Antiguo Testamento. Fíjense que el Señor les dijo que tenían que, a ver, Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es decir, si hubieran amado al Señor así, de esa manera, hubieran respondido como el Salmo 119. ¿Cuántos lo leyeron? Es largo, ¿no? Pero ahí dice, ¿cuánto amo tu ley? Yo disfruto leyendo la ley. ¿Por qué? Porque hay alguien que apasionadamente amaba al Señor. Entonces, él disfrutaba leyendo la ley de Dios, ¿no? Entonces, si hubiera amor a Dios, entonces tal vez los judíos hubieran amado la ley. Pero no fue así, la mayoría no hizo esto, ¿no? Por eso, los judíos, ¿cómo la tenían? Es otra pregunta que dice ahí, ¿no? ¿Cómo tenían los judíos a la ley? ¿Cómo la sentían? Lo sentían como una carga pesada, un juez dictatorial, un patrón que uno no soporta. Así era, ¿no? Vieron que los apóstoles, cuando estaban reunidos y había gente que quería imponerles cargas, los apóstoles decían, pero ¿por qué le piden a los hermanos nuevos estas cargas que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Está hablando de la ley. Porque les representaba eso, es una carga pesada, no quiero saber nada de la ley, ¿no? Aunque la ley era buena, pero al no cumplirla, producía ese sentimiento de que no quiero saber nada con la ley porque no la puedo cumplir. Bueno, ahí estaba el ayo. Después, el ayo entonces, desde la niñez, venida la fe, decimos, ¿cómo era la situación antes que viniese la fe? Éramos como ese ayo, ¿no? Que estábamos bajo su tratamiento. Pero cuando ya somos mayores, ya somos como hijos y como herederos. Eso es lo que dice también los versículos 26 al 29. Aquí se aparece también la palabra rudimentos, ¿no? De seguir otra vez los rudimentos. Entonces, esta palabra, ahí la tienen ustedes, dice renglón o hilera, que se aplica a la lista del alfabeto hebreo. Ahí tiene un ejemplo, cómo ellos practicaban, ¿no? Eso sería el rudimento. Entonces, la idea era, si ustedes se vuelven atrás a los rudimentos, lo que están haciendo es como que hubieran terminado una carrera universitaria y ahora vuelven otra vez a estudiar el alfabeto. Eso es, estar en la gracia y volverse a la ley. Dice, a ese punto vamos a llegar con todo lo que han aprendido y saben de Cristo, volver tanto para atrás, ¿no? Por eso es que lo está motivando el apóstol Pablo a cambiar de actitud. Bueno, y también, además de esto, habla como nosotros, como si fuéramos herederos. Fíjese lo que dice, capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Quién lo lee? Correcto, ahí está. Entonces, ¿qué significa este pasaje? Así, el ejemplo del ayo era primero. Ahora viene el ejemplo de aquel que, por ejemplo, va a ser un rey y que de chiquitito lo están preparando para esto. No sé, en España nosotros siempre veíamos que los niños, los nietos correteaban por ahí, ¿no? Y trataban de corregirlos. Entonces, piensen ustedes, a un niño heredero que va a ser en algún momento rey, allá en que le dice, ¡saca los dedos del enchufe! Entonces, ¿qué va a decir? Momento, va a ser un rey. ¡No, qué rey! Ahora hay que corregirlo. Por eso dice que cuando es pequeño, no difiere mucho a cualquier otro que no es rey. Aún hasta el del esclavo, porque hay que corregirlo igual, de la misma manera. Eso es lo que dice cuando uno está en la ley. Es como un niño, ¿no? Que lo están corrigiendo y disciplinando. Pero cuando uno ya es maduro en la manera de pensar, cuando uno deja atrás toda esa vieja vida, entonces, ¿ahora en qué se convierte? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué es este niño? Heredero, correctamente. Así que, ¿dónde ponemos al heredero acá? Acá está el heredero. ¿Heredero de qué? De la promesa, correcto. Este era esclavo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué prefieren ustedes ser? ¿Esclavos o herederos? Eso es lo que está diciendo. Si se quedan con la ley, pues terminan esclavizados y siempre van a ser así. Pero en la gracia, entonces ahora ya pasamos a ser herederos de todas las promesas de Dios para nosotros. ¿No es hermoso eso? No hay que estar ahí buscando al Señor, ¿no? Amando al Señor, creyéndole, porque ahí dice que se cumplen todas las promesas, ¿no? Así que, hermanos, eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Todas estas cosas, todo lo ha prometido para nosotros por la fe. Versículos 4 al 7.
Para que redimiese a los que estaban bajo
Amén. Hay que creer en esos pasajes, ¿no? Herederos de Cristo, hijos de Dios. ¿Saben que no sé si alguna vez escucharon la historia de Nerón? Nerón tenía, él fue un hijo adoptivo. Y resulta que se enamoró de su hermana. Y para que la ley lo pudiera casar, el padre, el emperador, tuvo que hacer un edicto diciendo que a partir de ahora en adelante ya Nerón no es más mi hijo, para que se pueda casar. ¿Por qué es esto? Porque en esa época, cuando Pablo estaba hablándole a los Gálatas, sucedía esto. A nivel legal, cuando alguien era adoptado hijo, recibía los mismos derechos legales que un hijo natural. Tal cual, igual, igual. Por eso el término adopción es un término muy fuerte aquí. Está diciendo, hoy también, ok, pero ya en esa época era así, ¿no? Entonces, el significado es, nosotros que no éramos hijos de Dios, Dios nos adoptó hijos suyos al punto tal de que tenemos los mismos derechos legales que un hijo natural, se puede decir. ¿Quién sería? Jesucristo, exactamente. ¿Jesús no es el Hijo de Dios? Correcto. Entonces está diciendo que cada uno de nosotros tenemos los mismos derechos legales en Cristo que Cristo, que Él mismo. Por eso dice coheredero con Cristo, porque somos hijos de Dios. Él es el primogénito de muchos hermanos. Piensen que eso es algo tremendo, hermanos. Lo que significa ser hijo de Dios. Dios, heredero de todo, dueño de todas las cosas, ahora da esto a sus hijos. A Jesucristo, porque es el primogénito, y a toda la iglesia, porque son sus hijos. Les conté yo que dentro de poco va a salir una ley universal de que todas las tierras van a ser devueltas a sus dueños originales. Les conté, me parece, ¿no? Y que mi papá tiene muchísimas tierras. ¿No se acuerdan? Que mi papá tiene... Claro, que tiene muchas tierras. Entonces, si alguien quiere un pedazo de tierra, pues lo único que tiene que hacer es ser hermano mío. ¿Sí? Y el mismo padre, tenemos el mismo padre, ¿no? Por eso es que Dios está adoptando hijos para bendecirlos y darles herencia, ¿no? Y esta herencia es eterna. Pero en serio, hermano, piense esta herencia que Dios nos da. Vamos a heredar no solamente la tierra, el universo, porque es de Dios, dado a los hijos. A los hijos que viven según la promesa, no según la ley. Los de la ley son esclavos, se lo pierden. Los de la promesa, que creen. No deberíamos, ¿no? A veces nos esclavizamos solos, pero no deberíamos. Exactamente, el Señor dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres.
No debemos actuar de esa manera y sentirnos, y lo que nos ha dado valor.
Correcto, tomando esto, pensando en que hoy nosotros aquí en este mundo somos hijos de Dios, próximamente heredero de todas las cosas. Hoy por hoy no lo vemos, materialmente hablando, ¿no? En bendición espiritual sí, pero pensemos esto, todo este mundo nos pertenece, porque le pertenece a Dios y Dios lo ha delegado a nosotros. Vamos a gobernar con Cristo, vamos a administrar este mundo por toda la eternidad. Si pensáramos eso, viviríamos de una manera distinta, ¿no? Nos quejaríamos menos, no murmuraríamos, trabajaríamos para el Señor, sirviéndole a Él, porque... ¿No? En esa visión y esa virtud es heredero de todas las cosas. Por eso, fíjense cómo termina el versículo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es muy fuerte eso. Es lo que dice la palabra.
Que nosotros no debemos nunca sentirnos discriminados. Aunque nos discriminen, no debemos sentirnos discriminados.
Amén. Así es. ¿Cómo sabemos esto de que somos realmente hijos de Dios? Dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El versículo anterior dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a venir a morar en nosotros, el cual clama, Abba, Padre. Abba es un signo, un vocablo arameo que significa papito. Y padre está en griego, ¿no? Es un término familiar y a la vez es un término legal. Es decir, soy hijo del padre en términos legales, pero me siento hijito amado. Así deberíamos vivir, ¿no? Por eso dice Abba, Padre, como hijito o hijita en las manos del Señor, ¿no? Porque todos somos hijos mimados del Señor, ¿saben? No es que Dios tiene algunos hijos mimados. Todos somos mimados por el Señor. Somos cuidados y protegidos por Él. Así que adoptados por hijos, adoptados hijos y una relación estrecha con el Padre Celestial. ¿Amén? Muy bien. Bueno, en síntesis, como hijos de Dios, por la fe, gozamos de los siguientes derechos, hermanos. Primero, no necesitamos más autoridad de la ley como control de nuestro corazón y nuestros actos. Es decir, al Espíritu Santo es a quien tenemos hoy. No necesitamos obras para ser salvos, sino por Cristo en salvación. Segundo, hay igualdad ante Dios por ser sus hijos. Gentiles, judíos, esclavos, libres, varones y mujeres son ahora un solo pueblo, gozan de los mismos derechos. Bien importante esto, para Dios no hay diferencia. No hay diferencia entre colombianos y argentinos, ni guatemaltecos y hondureños. Todos somos iguales delante del Señor. Dice también, ni varones ni mujeres. Todos somos coherederos de la gracia del Señor, no hay diferencia para Dios, ni tampoco si somos esclavos o libres, no hay ninguna diferencia. Todos tenemos los mismos derechos en Cristo. Amén. Tercero, somos herederos con la libertad de pedir lo que necesitamos según la voluntad de Dios, confiando en sus promesas. Así que como herederos del Señor, confiando en la promesa del Señor, podemos pedir al Señor, y el Señor dice que bendice a sus hijos, los sostiene, los ayuda, los guía. Cuatro, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos da testimonio y nos recuerda que somos hijos de Dios. Cada día el Señor va a hablar a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a confirmar que somos hijos de Dios, que tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de vivir como hijos de Dios herederos aquí. Amén. Como un paréntesis, en Génesis 4, del 4 al 5, se cumple la primera promesa de redención de Génesis 3.15. Génesis 3.15 dice, no sé si alguna vez escucharon, que lo hemos dicho, ¿no? Que la primera promesa de redención está allí, en Génesis 3.15, cuando dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Está hablando entre Cristo y Satanás. Está diciendo que Satanás podría herirlo en el calcañar. ¿En qué sentido? En que iba a morir en la cruz. Una herida iba a tener, pero iba a resucitar. Pero dice que Cristo, su simiente, le iba a herir en la cabeza. Entonces, por eso dice acá, para que redimiese, a ver, el 4.4. En Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, cumplido. Esa promesa se cumple en Cristo, nacido de mujer. Vino el Hijo de Dios hecho carne aquí, ¿no? Para poder redimir a la humanidad. Muy bien. A ver, conclusiones, hermanos. Ya no estamos más bajo la ley, sino... Aleluya. Somos justificados por la fe en la obra de Cristo. También somos herederos de las promesas de Dios a Abraham. Y somos todos un pueblo en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ya salvos por gracia. Ahora hacemos lo contrario de la ley. ¿Verdadero o falso? Si somos salvos por gracia, ¿actuamos contrarios a la ley? Falso. ¿Por qué? Porque la confirmamos. Muy bien, exactamente. La ley mostró que nadie podía cumplirla. La ley misma mostró que nadie podía cumplirla. Correcto, muy bien. Verdadero. Un ayo es una dureza en la planta del pie. No es... ¡Ah, es callo! ¡Ay, menos mal que falsa! Antes, por la ley, éramos esclavos. Ahora, somos herederos. Verdadero, amén. Abba es un término familiar que significa papito. Sí, verdadero, muy bien. Uno de los propósitos de la ley era restringir la maldad de los hombres hasta que se cumpliera la promesa. Muy bien. La ley era condicional, pero las promesas de Dios es o son condicionales. La ley es condicional. Las promesas son incondicionales. No lo anotamos, pero sí son incondicionales, correcto. Muy bien. Por último, ya no hay diferencias raciales, culturales ni de géneros para Dios. Somos un pueblo en Cristo. Amén, muy bien. Bueno, cerramos con este versículo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a vivir esto, ¿eh? Vamos a gozar, vamos a disfrutar y vamos a ser responsables de lo que significa siendo un heredero del Señor. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos este mensaje tan claro a través del libro de Gálatas, de lo que significa, Señor, recibirte a ti por la fe, de todo el sacrificio que has hecho, de las promesas que nos has dado, de la promesa de justificación por fe en ti. Señor, ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Espíritu Santo, pon ese sentir cada día en nuestras vidas para tener una relación estrecha con el Padre Celestial y para vivir como herederos tuyos, Señor, aquí. Señor, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.